Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Vamos ya por el último día del mes, es 30 de septiembre, y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Ya hemos pasado San Miguel, que se celebró ayer, y de momento continúa el veranillo, al que viendo cómo viene la jornada hay que quitarle el diminutivo. Hoy en prácticamente todas las capitales se van a superar los 30 grados, y no solo en el sur, con los 37 de Sevilla y de Badajoz. En la víspera de dar la bienvenida a octubre, se espera una máxima de 35 grados en Orense y Zaragoza, 34 en Lérida y Valladolid, o 33 en Bilbao, por detenernos en puntos distantes. Pues eso, calor y temperaturas muy altas que confirman lo del veranillo de San Miguel o del membrillo, como lo quieran llamar. La pregunta que nos hacemos hoy es muy directa. ¿Y ahora qué? Es una cuestión que llega después de la requete anunciada no investidura de Núñez Feijóo. El guión estaba escrito la misma noche del 23 de julio y se ha ido cumpliendo de forma precisa, especialmente para los intereses de la izquierda y de los separatistas. En la segunda votación de este viernes, el resultado fue casi el mismo que en la primera. Aquí ya no era necesaria la mayoría absoluta, a Feijóo le bastaban más síes que noes, pero el resultado ha sido casi idéntico que en la primera vuelta. 172 a favor, 177 en contra y un voto nulo. Por eso lo del casi idéntico, que enseguida te lo aclaro, porque efectos prácticos es lo mismo. Y punto. Cuarto intento de investidura que no sale adelante la democracia. Antes fracasaron también Sánchez por dos veces en 2016 y 2019 y Rajoy en 2019. Y la última está de Núñez Feijóo en los últimos coletazos de septiembre de 2023. Leerán y escucharán en estas horas posteriores al gatillazo previsto de Feijóo que Sánchez y el PSOE aceleran los trámites para sacar adelante la investidura. Como si hasta ahora se hubieran estado de brazos cruzados. No, nada de eso. Lo que ha hecho Pedro Sánchez durante todo este tiempo, durante estas semanas, es aprovechar que el foco estaba puesto en el candidato del PP. ¿Para qué? Para intensificar contactos y urdir un relato del que salir vencedor en cualquiera de los dos únicos escenarios posibles, tanto si saca adelante su investidura como si hay repetición electoral, que es la opción ahora menos probable. Con una negociación muy avanzada con los independentistas, todo vuelve a la casilla de salida. Y ahí los trámites están perfectamente fijados. La presidenta del Congreso ya le ha comunicado al rey el resultado de este viernes. Evidentemente lo conocía, por supuesto, pero forma parte del procedimiento. Y lo siguiente es que Felipe VI va a abrir una nueva ronda de consultas que se va a producir la próxima semana, lunes 2 y martes 3. Cuando concluya, el jefe del Estado, previsiblemente, si no hay cambios, si no hay sorpresas, encargará a Sánchez la investidura y Francina Armengol, la presidenta de la Cámara, anunciará la fecha. ¿Cuándo? Es ahora mismo la duda. Pero sí que hay un indicador que se está repitiendo en las últimas horas. El último día de octubre, el martes 31, la princesa Leonor cumple 18 años. Como alcanza la mayoría de edad, jurará la Constitución en el Congreso. Por eso Sánchez prefiere que para ese día ya sea presidente del Gobierno con todos los galones renovados y no solo en funciones. Su objetivo es plantear el debate de investidura la tercera semana de octubre o como muy tarde la cuarta, pero siempre antes de la jura de la Constitución de la heredera de la corona. Lo evidente es que está puesto ya el reloj en marcha. Y desde la primera votación, es decir, desde el 27 de septiembre, se abre un periodo de dos meses para que se produzcan nuevos intentos de investidura. Si antes del 27 de noviembre ninguna sale adelante, si fracasa Pedro Sánchez, se convocarán nuevas elecciones generales. Hasta que llegue ese momento, la prioridad ahora mismo del líder del PSOE va a pasar por terminar de convencer a los que todavía en público siguen sin darle el sí quiero. Y vista la tensión que están imponiendo los separatistas, fijando la amnistía y el referéndum de autodeterminación como condiciones inamovibles, ha comenzado a correr una posibilidad que han asumido desde ciertos ámbitos de la derecha. Y esa opción es que el PP se abstenga con tal de que el PSOE no gobierne con comunistas, independentistas y filoetarras. A esta tesis se ha sumado en las últimas horas la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En cambio, desde la propia tribuna del Congreso, respondiendo, eso sí, a los socialistas, descartaba esta posibilidad Núñez Feijóo.
Les he ofrecido la posibilidad de que se abstuvieran sin tener que renunciar a ella. Le advierto que no vamos a admitir, señorías, no vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego ustedes a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado de los españoles.
Ese escenario, el de una posible abstención del PP en la investidura de Sánchez, no se va a dar. Como tampoco esperen que ningún socialista no apoye a Sánchez. Fue uno de los escenarios que ha mantenido abierto un sector del PP casi hasta el final. Y no. Por muy crítico que sea Emiliano García Page, por ejemplo, ninguno de los 8 diputados que tiene el PSOE en Castilla-La Mancha va a votar en contra de Pedro Sánchez. Entre otras cuestiones, porque todos quieren seguir cobrando de la política. Y todas las candidaturas recibieron el visto bueno de Sánchez, que no ha dejado nada a la improvisación ante lo que podía pasar y ha terminado pasando. La única opción para que Sánchez sea presidente es que aglutine los votos de Junts, de Esquerra, de Bildu y del PNV. Los de Sumar se dan por seguros, el del BNG también. En Esquerra se harán los interesantes, pero terminarán tragando. Bildu no se va a ver en otra. El PNV no quiere tentar la suerte de una repetición por si siguen cayendo. Y el que lo va a poner más difícil es un forajido. Es un fugado de la justicia. Es Carles Puigdemont. Aquí la cuestión no es tanto política, que también, sino personal. En juego está su futuro. Porque Puigdemont quiere mantenerse ligado a la política en Cataluña, sin pasar por la prisión y sin ser juzgado, para evitar así una condena que incluya, además de la cárcel, la inhabilitación. Punto, no hay más. Así que durante la segunda votación, Sánchez se volvió a quedar sentado en el escaño como si no fuera con él, despreciando así el candidato propuesto por el rey tras ganar las elecciones, y cedió los trastos a un subalterno que ya se ha acostumbrado a hacer el trabajo sucio. Tampoco le importa, porque al exalcalde de Valladolid, al diputado Óscar Puente, le gusta el barro. No le importa ensuciarse o llegar incluso manchado de casa, dispuesto a embarrar el terreno de juego. Puente se ha cuidado muy mucho, como todos sus compañeros del PSOE, de no pronunciar la palabra amnistía. Es algo maldito. No conviene ni siquiera mencionarla hasta que lo tengan ya cerrado y diseñado con el visto bueno del Constitucional. Pero siguen dando pistas de por dónde van a ir y por dónde incluso están yendo ya.
Y seguiremos trabajando para recuperar para la política a quienes se excluyeron de ella.
En ese tira y afloja que mantienen con Puigdemont y Esquerra, a los que separa un abismo pero que en esto hacen frente común, los socialistas van vendiendo que con lo de la amnistía tragan. Pero con lo del referéndum no. Que o aflojan en ese punto del referéndum o se rompe la cuerda. Como si lo de la amnistía no fuera lo suficientemente grave. Pero lo han blanqueado o lo están blanqueando de tal forma que nos exigen que lo normalicemos. Pues no. No lo vamos a hacer. El PSC votaba este viernes en contra de la resolución conjunta de Junts y Esquerra en la que amenazan a Sánchez o se compromete a discutir la celebración de una votación sobre la autodeterminación en Cataluña o no le apoyan a la investidura. Y aquí Illa, Salvador Illa, el líder del PSC, les ha dicho que si siguen ese camino repetirán las elecciones. Bueno, el entuerto se resuelve en menos de 2 meses y lo que digan hoy, mañana puedo dar un giro de 180 grados. El PSOE, lo de rectificar, lo han elevado a la categoría de arte. Están a ver si patentan como patrimonio material de la, o patrimonio inmaterial de la humanidad, los cambios de opinión de Sánchez y sus ministros, así que de momento quédense con esto.
Y seguiremos trabajando para recuperar para la política a quienes se excluyeron de ella.
Que es lo mismo que decir, chavales, os daremos la amnistía. Por cierto, volviendo a la investidura de Feijóo. Decía que el resultado de este viernes, la segunda votación, no fue exactamente idéntica a la del miércoles, porque un diputado de Junts, que se llama Eduardo Pujol, se equivocó y dijo sí a la investidura del candidato del PP.
¿Pujol, Bonel, Eduard?
Sí.
Sí.
No. Sí. Primero sí, luego no. Pues esto es lo que tenemos en el Congreso. Se vio con Casero del PP, cuyo voto por error permitió sacar adelante la reforma laboral del PSOE y Podemos. Lo hemos visto esta semana con el diputado socialista por Teruel. Sancho sí, Sancho no. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres. Y ahora con este Eduard Pujol. Hay diputados que lo único que tienen que hacer es pulsar un botón en todo el día, incluso algunos en todo el mes o en todo el año, o decir un sí o un no, dependiendo de lo que les hayan encargado en su partido. Pues ni por esas. No son capaces. Aquí el problema es que la mesa del Congreso, con la mayoría que te puedes imaginar, resuelve según le conviene. Y esta vez, la presidenta Francina Armengol, en lugar de sumar ese voto al PP, aunque fuera por un error del diputado Junts, acordaron contabilizarlo como nulo.
Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra, silencio, estamos, silencio, silencio. Votos en contra del candidato, 177. Un voto nulo.
Bueno, el resultado no cambia, esa es la realidad. Pero nos quedamos, sí, primero con el nivel de algunos diputados. Bajo, muy bajo. Y después, con una presidenta del Congreso y una mayoría en la mesa que van a manejar situaciones como la de ayer con el sectarismo que acostumbran, a lo que hay que añadir su desconocimiento del reglamento. Vamos ya con otras noticias en titulares de este sábado 30 de septiembre. Te las cuento con Elena Fornas. Disparado.
El Euribor repunta en septiembre y termina el mes por encima del 4,1% tras el espejismo de agosto. Para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, esto supone un encarecimiento de cerca de 160 euros al mes.
Inocente.
La Audiencia Nacional archiva la imputación de la exconsejera de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, dentro de la causa que investiga la trama de corrección púnica. Figar ha soportado un calvario judicial de 8 años en los que se vio forzada a dimitir y a arrastrar durante todo ese tiempo la pena del telediario.
Contundencia.
La diócesis de Málaga se personará como acusación particular en la causa del sacerdote detenido por presuntamente agredir sexualmente a varias mujeres. Además, ha iniciado el procedimiento para la expulsión del estado clerical del sacerdote.
Atropello.
Un hombre arremete con su vehículo contra su pareja después de que los dos discutiesen en un bar. Ha ocurrido en la pedanía toledana de Valde Santo Domingo y se investiga como un nuevo crimen contra la mujer. En lo que va de año, 50 mujeres han sido asesinadas a mano de sus parejas o exparejas.
Y sigue la purga.
La Federación Española de Fútbol destituye a su director de comunicación, Pablo García Cuervo. Era una de las exigencias de las jugadoras de la selección tras el caso Rubiales y el beso a Jenny Hermoso, que precipitó la salida del expresidente de la Federación.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Y ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es ese momento en el que escuchamos la chifla de César Lumbreras, que convoca a todas las gentes del campo, a Agropopular. Ahora son las 6 y 14, 5 y 14 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fin de semana de otoño con temperaturas veraniegas en eso que denominan el veranillo del membrillo, veranillo de San Miguel, y que hay que quitarle, sí, el diminutivo. Hay que dejarlo en un veranazo mejor, con esas máximas que te contaban, a las puertas de que llegue el frío. De momento no se atisba en un horizonte cercano, pero hay que tener en cuenta que hoy, sábado, acaba el plazo para que las comunidades de vecinos, que siguen teniendo calefacción central, instalen los llamados repartidores de costes, es decir, ese contador individual del consumo de cada vivienda, si quieren seguir manteniendo los beneficios de la tarifa regulada en el gas. En total, 1.400.000 hogares que tendrían que hacer esta instalación, pero solo el 35% de los edificios han completado ya la instalación. Claudia Cid.
Ninguna de las comunidades de vecinos que gestiona Pablo Ruiz, administrador de fincas de Castilla-La Mancha, ha querido acogerse a la TUR. Alegan que individualizar el consumo les va a hacer pagar más.
A nivel general de la comunidad sí que te reduces lo que es el consumo, pero el problema es que quien quiere mantener el mismo confort que tenía antes de 23, 24 grados en su casa, o hace una obra importante o el coste se les dispara.
Aunque en algunos casos el gasto puede ser mayor, la instalación de repartidores de costes permitiría a las familias ahorrar un 20% en su factura energética. Ignacio Abati, presidente de la patronal del sector AERCA.
Al final, una familia media en España se ahorra unos 200 euros al año, solo pagando 8 euros al mes. Desde el primer mes estás ahorrando. Y además van a recibir información de cuánto consumen en su calefacción, cuándo las consumen y dónde las consumen.
Quien ya se haya cogido la TUR y no justifique que a 30 de septiembre tiene los repartidores instalados, se enfrenta a una penalización del 25% del consumo que se haya tenido hasta la fecha. Aunque quien alegue que ha tenido problemas a la hora de ponerlos, el límite se les amplía hasta el 30 de septiembre de 2024.
El plazo de instalación de estos contadores individuales, por tanto, acaba hoy. Y atento si tú estás acogido a esa tarifa TUR, la regulada. Mañana habrá una subida de un 8% en los costes variables de la factura del gas. Bajan los costes, sí, pero la factura media subirá. Esto lo van a sufrir los 2,5 millones de hogares. Y del gas a la luz, que en septiembre va a superar los 100 euros de media por megavatio hora. Es la segunda vez que superamos esa barrera en lo que va de año y el otoño acaba de comenzar. Lo que también va a seguir subiendo es el precio del barril de petróleo, que ha marcado ya los 94 dólares el barril y que se acerca a los 100 dólares con consecuencias que te puedes imaginar. Sube el precio del barril de petróleo, lo hacen también de forma inmediata los carburantes, tanto el diésel como la gasolina. Esto habrá que sumar a que en los próximos meses, y no es por ser agorero, los precios de los productos subirán por las compras previas a la Navidad. Todo esto en lo que algunos expertos denominan como una tormenta perfecta.
Estamos muy cerca de la crisis perfecta o de la tormenta perfecta, ¿no? Porque, claro, se está juntando no solamente que la inflación está muy alta, no terminamos de controlarla, se está juntando también con unos tipos de interés muy altos, con una desaceleración económica evidente.
Es Julián Salcedo, es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, que señala con mucha claridad que pese a que España haya recuperado el nivel del Producto Interior Bruto previo a la pandemia, nuestros bolsillos, la economía real, se va a seguir viendo resentida.
Todas las previsiones apuntan no ya a una recesión en sentido técnico, pero se habla también de esta inflación, teniendo en cuenta ese término, que significa que la economía crece menos que lo hace la inflación. Por tanto, la inflación supera al crecimiento y eso es lo que se denomina esta inflación, que es uno de los escenarios más difíciles que los economistas conocemos y que la verdad no sabemos muy bien cómo combatir.
Suben los precios, suben los tipos de interés y la consecuencia es que el Euribor ha cerrado septiembre por encima del 4%, en concreto en el 4,15. Es casi el doble que la cifra del mismo mes que el año pasado, cuando se situaba en el 2,23%. Y si nos fijamos en el último dato diario actualizado, el índice para las hipotecas a tipo variable sube hasta máximos no vistos desde 2008. Unos números que anticipan una nueva subida de las cuotas hipotecarias en su próxima revisión. Y por eso los hogares españoles nos estamos preparando. La tasa de ahorro se ha disparado un 20% entre abril y julio. Es su porcentaje. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Es su porcentaje más alto de los últimos dos años.
Sí, es una cifra récord. Entre abril y junio los hogares han ahorrado 50.000 euros frente a los 32.000 del año pasado. La renta disponible de los españoles ha aumentado un 12% interanual, es decir, ha llegado a los 251.000 millones de euros. Ahora bien, el gasto en consumo creció menos, creció solo un 5%, llegando a los 200.000 millones.
Ha nacido a medias, pero ya está en vigor. Te hablo de la Ley de Bienestar Animal, que desde este viernes ha entrado en vigor. Y lo hace a medio gas, porque algunos aspectos básicos, como el curso, el polémico curso de tenencia de perros y el seguro de responsabilidad civil, no serán todavía obligatorios, puesto que necesitan del desarrollo de un reglamento que no ha podido aprobarse al estar el gobierno en funciones. Entonces, ¿qué aspectos de la ley sí que se aplican desde ya? Pues, por ejemplo, si tienes un gato sin castrar, debes hacerlo. Y si eres de los que aprovecha el paseo con el perro para comprar y lo dejas atado en la puerta del súper, esto podría costarte una multa. Más casos. Si tienes que irte de vacaciones, ojo con dejar a los perros solos en casa. No podrán estar más de 24 horas sin salir. Lo explica a COPE Daniel Dorado, que es abogado experto en derecho animal.
Esto no quiere decir que vaya a haber un policía en la puerta de casa vigilando que se ha estado 24 horas, 23 o 25. Pero cuando hay una serie de datos o de indicios evidentes que apuntan a que un animal no está siendo atendido de manera adecuada, las autoridades necesitan una herramienta para poder intervenir.
En España hay más de 29 millones de propietarios de animales. Las sanciones por infringir esta nueva ley de bienestar animal llegan hasta los 200.000 euros y obligará a los dueños a identificar a sus mascotas y garantizar su seguridad. Además, también prohíbe el sacrificio de los animales, salvo que sea bajo criterio del veterinario. Alicia García.
La ley establece sanciones que van desde los 500 hasta los 200.000 euros, según la gravedad de la infracción. Surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde podrán comprarse perros de compañía? Pues las tiendas que comercializan gatos, hurones y perros tendrán que dejar de venderlos, porque solo podrán adquirirse desde un criador. Hay obligaciones que hasta que no haya un gobierno definitivo no se van a aprobar. Entre ellas, las más polémicas, como ese curso que deberán superar los dueños de perros, de todos los perros. Daniel Dorado, abogado experto en derecho animal.
Pues una recomendación es una información que va a ser extremadamente sencilla, incluso si se me apura, yo imagino que de sentido común y ya está. O sea, no va a haber ningún problema para que la gente la pueda realizar, pero habría que esperar en todo caso a que se apruebe el reglamento de la ley.
Y hay más novedades que deja esta nueva ley de bienestar animal. Los circos dejarán de usar animales silvestres en cautividad en sus espectáculos. Además, se considerará muy grave el adiestramiento y el uso de animales para peleas y riñas. Cabe recordar también que la normativa excluye a los perros de caza.
Miramos también a la próxima semana, en la que va a continuar la campaña de vacunación, que trae novedades. Las primeras comunidades han sido Andalucía, Galicia y Cataluña. Esta semana les toca Murcia y País Vasco. Y en Madrid habrá que esperar un poco más. Los mayores de 65 años y la población vulnerable recibirán a la vez la vacuna del COVID y de la gripe. Y de gripe también podrán vacunarse por primera vez todos los niños sanos entre 6 meses y 5 años. Y de bronquiolitis a recién nacidos y bebés con riesgo. ¿Por qué esta novedad? Porque son los que más se contagian y también los mayores transmisores. 1.600.000 niños están llamados a vacunarse estos años de la gripe. Antonio Iofrío de Arce es el secretario del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Todos los niños entre 6 y 59 meses. Es recomendable que todas las personas que convivan con niños menores de 6 meses, que por edad no se puedan vacunar, que esos convivientes también estén vacunados. También es recomendable para niños que sean mayores de 5 años, que sean convivientes con personas de riesgo o que tengan ellos mismos alguna patología crónica.
En paralelo ya ha comenzado la vacunación de la bronquiolitis para los menores de 6 meses, los más afectados, ya que 2 de cada 10 casos acaban en hospitalización. También se recomienda la vacuna de la bronquiolitis para los bebés prematuros que tengan menos de un año y los menores de 2 con patologías crónicas.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y España ha vuelto a la casilla de salida.
Se ha alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura...
Esta vez, con el crono corriendo en contra, tras la votación, la presidenta del Congreso fue a la zarzuela a comunicar al rey el resultado y Felipe VI vuelve a convocar a todos los partidos políticos a una nueva ronda de consultas para nombrar un nuevo candidato a la investidura. Atentos a la comparativa. Felipe VI ya va a ser protagonista de 10 rondas de consultas, las mismas que su padre, el rey Juan Carlos. La diferencia, que don Juan Carlos estuvo casi 4 décadas en la corona y Felipe VI lleva 9 años. Apunta la fecha, lunes y 2 de marzo y martes 3 de octubre. Por las dependencias de la Casa Real pasarán un orden inverso al número de representantes en el Congreso, un total de 7 partidos políticos. No se reunirán el rey ni Junts, ni Esquerra Republicana, ni Bildu. Todos socios necesarios de Sánchez para la investidura. Carmen Lavallén.
La de los próximos lunes y martes serán para el rey Felipe la 10ª ronda de consultas en 9 años y medio, las mismas que convocó el rey Juan Carlos en 39 años. Tendrán lugar, como es habitual, a puerta cerrada en el despacho del rey en Zarzuela. La Casa del Rey hacía público un nuevo comunicado después de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, acudiera en la tarde del viernes a Zarzuela para trasladarle al jefe del Estado el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. La última ronda de consultas tuvo lugar a finales de agosto y es ya la penúltima que, siguiendo el mandato constitucional, ha convocado Felipe VI, fruto de la inestabilidad política en España. Ya en 2015 fueron necesarias 3 rondas de consultas sin que ningún partido lograra formar gobierno tras el rechazo de Mariano Rajoy a intentarlo. Agotados los plazos, hubo que repetir las elecciones. En 2016 el rey realizó otras 2 rondas de contactos y Rajoy fue finalmente elegido presidente para una legislatura corta tras salir adelante la moción de censura de Pedro Sánchez. De nuevo, en 2019 fueron necesarias otras 3 rondas por las dificultades del actual presidente en funciones para formar gobierno y volvimos a votar. La nueva ronda de consultas llega en un momento de presión por parte de los nacionalistas y de que Junts y Esquerra pactasen esta semana no investir a Pedro Sánchez si, además de la amnistía, no se acuerda un referéndum de independencia.
¿Y qué va a salir de ahí? Por lo previsible. El rey nombrará a Pedro Sánchez candidato a una investidura con los plazos muy marcados. Concretamente, el día 27 de noviembre está marcado en rojo en todos los calendarios, porque si ese día no se elige o no se ha elegido ya un nuevo presidente del gobierno, se tendrá que convocar elecciones que se celebrarían en la primera quincena del mes de enero. Y este fin de semana está marcado por el adiós de una de las grandes figuras del toreo, por el adiós del Juli.
Pues sí, gracias a Dios ya soy matador de toros y bueno, se han empezado un camino muy importante y sin el demente 20 de lo que pase este día, la ilusión más grande mía es...
¿Eso es lo que quiere acordar, ¿verdad?
Pues eso, no conseguir el sueño de mi vida.
25 años han pasado de esa alternativa en la Plaza de Toros de Nimes, en Francia, de una de las grandes figuras del toreo del último cuarto de siglo, Julián López, el Juli, que se despide hoy de la Plaza de Madrid de las ventas y mañana pondrá el broche final en Sevilla. Sixto Naranjo, buenos días.
Buenos días, Antonio. 25 años de trayectoria en la cumbre del toreo desde que se convirtió en novillero. El Juli, niño prodigio, su capacidad para torear asombró a todos desde su infancia cuando fue alumno de la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Con solo 14 años se fue a México y volvió a España con un ambiente que le llevó a abrir su primera puerta grande de las ventas en su despedida como novillero. Y con 15 años se convertía en matador de toros en una corrida televisada desde la Plaza Francesa de Nimes que paralizó España. Las ventas, Sevilla, donde ostenta el récord de salidas a hombros por la Puerta del Príncipe, Bilbao y todas las principales plazas se han rendido al poder y al mando de Julián. Pero no solo ha habido triunfos, también su carrera ha pasado por momentos duros, como la gravísima cornada que sufrió en Sevilla en el año 2013. El pasado año, aquí en el albero de cope.es, el Juli ya apuntaba que su retirada estaba cercana.
Que mi trayectoria ha sido pues muy compleja, muy intensa sobre todo, y que bueno, siento que tengo que acabar una etapa de mi vida y que bueno, pues dejarla, digamos, en un sitio alto, en un sitio en el que yo pues esté satisfecho y feliz, ¿no?, con lo que he hecho.
Las ventas y la Real Maestranza serán testigos de una retirada que solo el tiempo dirá si es definitiva o solo un punto y aparte de la trayectoria del Juli.
Ponemos rumbo hacia las 6:30 de la mañana. Enseguida te cuento también una de las grandes noticias de este día. El Papa Francisco celebra hoy un consistorio en el Vaticano en el que van a ser creados 21 nuevos cardenales. Entre ellos hay 3 españoles. El arzobispo de Madrid, José Cobo, el rector mayor de los Salesianos, Ángel Fernández Artime, y un obispo nacido en Navarra, que está vinculado a la Iglesia francesa, Francisco Javier Bustillo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, da igual donde vivas. Da igual que salgas ahora mismo a la calle, porque en ninguna capital te vas a encontrar menos de 10 grados. Las mínimas han bajado, pues por ejemplo, de los 13 que han tenido en Burgos, de los 14 de Cuenca o de los 13 de León y los 15 de Logroño. Las máximas también en prácticamente todas las capitales de España hoy van a estar por encima de los 30 grados. Es lo que se llama el veranillo de San Miguel, del membrillo, los más modernos que lo llaman veroño. El caso es que las temperaturas están siendo altas y no llueve. Y en muchos puntos de España siguen arrastrando, lo hacen desde antes incluso de que entrara el verano, restricciones al consumo de agua. Las dos zonas más afectadas son Andalucía y Cataluña. En Gerona se ha llegado a activar alerta de emergencia en una docena de municipios y se espera que el número vaya en aumento porque la casi totalidad de la provincia junto con Barcelona tienen alerta roja. La falta de agua en Cataluña ha provocado que la Generalidad tome cartas en el asunto y active límites al consumo de agua a 200 litros por habitante de media en las zonas más afectadas. Restricciones que ahora mismo se extienden a más de 150.000 habitantes y 36 municipios y que se van a aplicar a partir de esta semana. Andalucía están preparando también un contingente para hacer frente a los problemas de falta de agua. Sus embalses se sitúan por debajo del 20% de media, que es en torno a un 5% menos de lo que tenían el año pasado, que también fue un año muy seco. Solo esta semana han perdido más de 40 hectómetros cúbicos. Málaga es una de las provincias más afectadas y se ha prohibido regar campos de golf, llenar piscinas privadas, el uso de las duchas públicas y el lavado privado de coches. También ha afectado al propio ayuntamiento con el riego de parques y zonas verdes que solo se van a regar 3 días por semana. Rubén del Campo es portavoz de la EMED y hace un pronóstico desfavorable para los embalses en los próximos días.
Temperaturas que incluso en el norte de la península pueden ser entre 10 y 15 grados superiores a lo normal. En el sur se podrán alcanzar los 37, 38 grados en puntos de Valle del Guadalquivir y en definitiva estamos ante un tiempo más propio del mes de agosto que de finales de septiembre o comienzos de octubre. Este ambiente cálido viene acompañado además de una ausencia casi total de precipitaciones en la mayor parte de España.
Sin embargo, este mes de septiembre que se va acabando, paradójicamente ha estado marcado por las danas, lo que antes llamábamos gota fría, un fenómeno meteorológico que trae agua en cantidades importantes, pero focalizadas en un periodo de tiempo muy corto, lo que no ayuda a llenar los embalses. Hay más noticias, te las cuento ya con Elena Fornas. La diócesis de Málaga se personará como acusación particular en la causa del sacerdote detenido.
Lo hará tras el arresto del sacerdote Bled Málaga el 25 de septiembre por presuntamente agredir sexualmente a varias mujeres a las que se daba y grababa. Además, la diócesis malagueña confirma que ya han iniciado el procedimiento para la expulsión del estado clerical del sacerdote, tal y como establece la normativa canónica.
Declara ante el juez el menor de 14 años que agredió con cuchillos a varias personas en un colegio de Jerez.
Tras haber declarado ante el juez el menor que está diagnosticado con el síndrome de Asperger y que el jueves agredió con dos cuchillos a varios profesores y alumnos en un instituto de Jerez, se encuentra internado en un centro de menores ante la decisión de la fiscalía. Permanecerá allí a la espera de que se tome declaración a todos los testigos y víctimas. Algunos alumnos han contado que el pasado miércoles el menor, que tendría problemas para relacionarse, habría sufrido algunas bromas pesadas y acoso. Sin embargo, algunos docentes niegan que el chaval fuera víctima de bullying.
Y sigue la búsqueda búsqueda del terrorista, del yihadista desaparecido en Vitoria.
Se trata de un hombre de 53 años y nacionalidad marroquí, detenido en varias ocasiones por delitos de terrorismo y que fue encarcelado en noviembre del 2016. El yihadista desaparecía tras quitarse la pulsera telemática cuando cumplía un régimen abierto, la última parte de su condena. La Policía Nacional investiga su paradero y considera prácticamente imposible que haya huido del país.
Y el Barça duerme líder de la Liga después de su victoria ante el Sevilla, Manu Pérez.
El conjunto de Xavi Hernández se ha impuesto por 1-0 a los sevillistas en un encuentro tosco con pocas ocasiones y que se ha decidido por un gol en propia puerta de Sergio Ramos. El entrenador del Camero, José Luis Mendilibar, se ha lamentado en rueda de prensa por la mala suerte de esa jugada.
Ha sido capaz de volver para poder defender ese balón. Es una pena, ¿no? Pues te pega casi el balón, no tienes tiempo para meter el pie de la forma que tú quieres. Y luego también la pena que ni el portero tampoco haya podido parar, ¿no? Justo ha pasado al lado del palo y la verdad es que es una pena, y sí, lo sentirá, pero bueno, es un gol pues caprichoso un poco, ¿no? Después de cómo ha sido el partido.
Y a las 6:30 de la tarde se juegan el liderato el Girona y el Real Madrid, segundo contra tercero respectivamente. Los de Michel confían en continuar su buena racha y recuperar la primera posición, y los de Ancelotti buscan ganar confianza tras la victoria frente a Las Palmas. Este partido y el resto del deporte lo podrás seguir en Tiempo de Juego a partir de la 1:00 p.m. En otros asuntos, Carlos Alcaraz ha vuelto a las pistas en el 500 de China con victoria frente al alemán Hafman, y Europa lidera la Ryder Cup con un John Ram pletórico.
Pasamos por el kiosco, repasamos los periódicos de este sábado. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Fracasada la moción de censura de Feijóo, hoy en la prensa leemos diferentes versiones de lo que va a pasar a partir de ahora. Y hay para todos los gustos.
Sí, Sánchez no lo tiene fácil, escribe Girauta en ABC, pide a Feijóo que desista del ensueño de la desaparición de Vox. En esta línea, el Independiente asegura que Vox avista nuevas elecciones. Y es que, tras el nuevo órdago de Esquerra y Junts con el referéndum, recuerda ABC lo que dijo ayer Salvador Illa del PSC: si hay que volver a ir a elecciones, que la ciudadanía elija. Y es que, según La Razón, hay malestar en Moncloa por las exigencias independentistas.
En todo caso, lo que es evidente es que tras la nueva ronda de consultas convocada por el Rey para el lunes y el martes de la semana que viene, comienza el tiempo de Sánchez.
Sí, ahora nos toca a nosotros, señalan en Moncloa. Lo leemos en La Razón, que también apunta que para el entorno de Sánchez el referéndum es una línea roja. En todo caso, las negociaciones van bien, dicen otras fuentes socialistas a El Mundo, que añade Feijóo blinda su alternativa y Sánchez fía todo a Waterloo. Publican además una encuesta según la cual el líder del PP desbanca a Sánchez como preferido para ser presidente. Y más sondeos, Antonio. Dice hoy La Razón que 9 de cada 10 españoles desconfía de la clase política como soluciona sus problemas.
Una parte de la prensa, Guillermo, cuestiona hoy la actitud de la presidenta del Congreso.
Francina Armengol, que dice La Razón, retuerce el reglamento para dar por nulo un sí de Junts a Feijóo. ABC lo lleva a portada y dice que en los dos plenos se ha visto superada y ha evidenciado su desconocimiento del reglamento. Un Armengol que, como apunta El Debate, retira del diario de sesiones las frases más duras de Abascal contra Pedro Sánchez.
De la economía nos llama la atención un dato que apunta La Razón sobre los precios de los coches. Comprar un vehículo cuesta un 35% más que antes de la pandemia.
Razón por la que el mercado interior español se ha desplomado un 34%. Tampoco tira el coche eléctrico, entre otras cosas, porque la recarga es peor y más cara en España que en Europa. Y mientras tanto, Antonio, impuestos récord y deuda al alza. Explica El Mundo que mientras Hacienda marca máximos de recaudación, el gobierno eleva el pasivo público a 1,56 billones tras sumar otros 33.000 millones durante el segundo semestre. El País busca el resquicio amable para el Ejecutivo y lo encuentra. La deuda pública de España, dice, cae por debajo de la francesa.
Gracias, Guillermo. Adiós. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de La Tarde de COPE, Fernando de Aro. Profesor, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Pues como dicen los independentistas, ya estamos en otra pantalla. Ya es formalmente Feijóo un derrotado y el lunes comienzan, como has contado, las nuevas consultas, la nueva ronda de consultas con el rey. Ayer en el Parlamento de Cataluña se aprobó una resolución que exige amnistía y referéndum. Claro, esto puede servirle a Sánchez para su escenificación, porque ahora entramos en un tiempo de escenificación. Porque al final, si el independentismo solo exige de forma práctica la amnistía y deja para más tarde la autodeterminación, Sánchez dirá: hombre, mira, yo he conseguido rebajar las exigencias independentistas. En cualquier caso, el referéndum de autodeterminación jurídicamente tiene peor encaje que la amnistía. El referéndum de autodeterminación está claro que no es posible, lo ha dicho el Constitucional muchas veces. Puede haber un referéndum consultivo, pero también dice la Constitución que es un referéndum consultivo para todos los españoles. Y lo que sí puede haber es un referéndum por la reforma del Estatuto. Ya veremos qué se inventa, porque algo se van a inventar y porque esto, salvo una gran sorpresa, está muy hecho.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Contando desde las 6 de la mañana, hoy hay una cita en el Vaticano que va a suponer un capítulo relevante dentro de la propia historia de la Iglesia Católica. Se celebra el noveno consistorio de creación de cardenales, con protagonismo especial para tres españoles. Faustino Catalina, buenos días.
Buenos días, Antonio, así ya, es.
Hoy nos espera un día intenso en el Vaticano con dos convocatorias. El primero de ellos es ese consistorio. ¿En qué va a consistir?
Bueno, pues lo primero, recordar, como decías, tres nuevos cardenales españoles entre los 21 que van a ser creados por el Papa esta mañana. Son, recordamos, el arzobispo de Madrid, José Cobo, también el rector mayor de los Salesianos, Ángel Fernández Artime, asturiano, y también el franciscano navarro y obispo de Ajaccio en Córcega, Francisco Javier Bustillo. Pues bien, junto a ellos, otros 18 cardenales, como digo, que representan numerosos países, entre ellos, por ejemplo, a Sudán del Sur, y reflejo de la universidad eclesial y que Francisco quiere que le acompañen en el gobierno de la Iglesia. A partir de las 10 de la mañana será cuando tendrá lugar esa ceremonia en la que el Papa les impone el birrete cardenalicio, después consagrará el anillo y les asignará a los nuevos purpurados su título o diaconía. Ya sabes que cada cardenal tiene asignada una de las numerosas iglesias que hay en Roma. Es una ceremonia que, vamos a recordarlo, se podrá seguir por 13 Televisión.
Directo por 13, y aquí en la cadena COPE te vamos a seguir dando detalles a lo largo de toda la mañana también de este consejo, de este consistorio cardenalicio. Aquí hay que recordar, Faustino, que el Colegio Cardenalicio reúne a todos los cardenales creados por el Papa y su función principal, bueno, esto lo conocemos todos, es la de elegir al Santo Padre. Luego, en el día a día, tienen también que asistirle, tanto de manera colegial como de forma individual. Bueno, recordamos esos tres nuevos cardenales españoles: el arzobispo de Madrid, José Cobo, el rector mayor de los Salesianos, que es Ángel Fernández Artime, y el franciscano navarro, obispo de Ajaccio, en Córcega, Francisco Javier Bustillo. Desde hoy se les considera príncipes de la sangre y pasan a ostentar el título de eminencia. Además de este consistorio para la creación de nuevos cardenales, Faustino, también en la Plaza de San Pedro está prevista hoy una importante convocatoria.
Pues sí, es una convocatoria que la han denominado Together, Encuentro del Pueblo de Dios. Es un encuentro ecuménico convocado, es un encuentro de oración que es previo al sínodo de la sinodalidad, que vamos a recordar empieza el próximo 4 de octubre, el miércoles. Es un encuentro que han preparado especialmente la comunidad de TSE junto a varios organismos vaticanos y que va a contar con la participación de más de 3.000 jóvenes llegados de distintos países. Entre ellos hay al menos 500 que sepamos de España. Pues bien, todos estos jóvenes van a participar, llevan ya desde ayer viernes participando en distintos talleres que incluyen pues cuestiones como desde el encuentro con refugiados, la convivencia con otras religiones, visitar el trabajo que realizan distintas asociaciones con las personas marginadas, en fin. Total, que ayer había talleres, esta mañana también, y ya esta tarde a las 5 se van a reunir todos ellos en un encuentro pues para dar gracias por los dones recibidos, para dar gracias por la paz, para dar gracias por la creación y para pedir, como digo, especialmente por el sínodo que va a comenzar el próximo miércoles. A las 6 está prevista la llegada y la intervención del Papa en esta vigilia, que estará acompañada por otros líderes de otras confesiones, por ejemplo, cristianas. Por ejemplo, va a estar el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, también el arzobispo de Canterbury, Justin Welby.
Bueno, pues pendientes de estas dos citas del Vaticano. Vamos ahora con una de esas noticias que cada vez es más frecuente, lamentablemente. Te hablo de los episodios de abusos, de violencia entre los jóvenes que muestran carencias de la educación y de la formación en valores de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Es un asunto que ha coincidido con la reunión en Madrid de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, en la que, Faustino, han participado 30 obispos.
Así es, y es un tema que ha estado sobre la mesa, porque los obispos lo han tratado en esta reunión, porque la Conferencia Episcopal precisamente ha organizado en toda España, será a partir del lunes y con la participación de todas las diócesis, también de directores, de profesores, de padres, de titulares de colegios, un congreso que se va a desarrollar online a partir del lunes, como digo, perdón, a partir del lunes, y que culminará en febrero con un gran encuentro, con un gran congreso. Eso que lo que persigue es una mayor coordinación, una mayor eficacia en el trabajo que realiza la Iglesia a través de sus centros, pues en este ámbito educativo, de educación en valores, de educación en la fe, y que es un asunto siempre vital, siempre relevante para lo que es el presente y el futuro de nuestra sociedad. Precisamente vamos a recordar que en la rueda de prensa final de esta reunión de la Comisión Permanente, Monseñor García Magán, el secretario general, hacía una invitación a la sociedad española a reflexionar urgentemente sobre esa violencia de los jóvenes de la que hablaba, sobre esas agresiones sexuales, esos casos de suicidio que también están creciendo, que dijo son una alarma presente y una difícil perspectiva para el futuro de nuestra sociedad. Y a eso añadía, una vez más, porque esto no es la primera vez que nos lo dice, que la educación no debe estar al albur de los cambios de gobierno o el cortoplacismo de una legislatura determinada. Por eso volví a pedir desde la Conferencia Episcopal un pacto de Estado que implique a los políticos, que implique también a toda la sociedad.
Son necesarios, pues, pactos sociales de alcance nacional que incidan en la educación. Un compromiso por la educación también en el sentido integral y amplio de la palabra, es decir, una educación humana, una educación moral, en valores, y una educación también espiritual de los jóvenes.
Bien, pues esto es lo que decía Monseñor César García Magán, y si te parece, podemos recordar también lo que decía el secretario de la Conferencia Episcopal sobre un tema de permanente actualidad, esa posible amnistía de la que tanto hablamos estos días.
Yo creo que no estamos ante una situación excepcional que haga imprescindible herramientas excepcionales. Creo que es bueno para todos, pues, el respeto a la legalidad vigente y al orden constitucional vigente. Es bueno también para una sociedad y para un país que se respete siempre el principio de separación de poderes, porque eso es garantía de democracia y es garantía de legalidad.
Yo sé que hay mucha gente que les escuece que los obispos opinen de la actualidad y que les gustaría que estuvieran encerrados.
Hombre, pero son ciudadanos igual
de
un
convento. Está clarísimo. Y sobre todo cuando dicen cosas razonables que comparten, en este caso, y en tantos otros, pero en este especialmente, la mayoría de los españoles. Y lo decía con rotundidad el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán. Ahora mismo la situación actual no es excepcional, como nos la quieren hacer creer, como para que Pedro Sánchez o el gobierno que salga tras la investidura fallida de Núñez Feijóo, si es que no hay repetición de elecciones, pues aplique esa amnistía. Así que ahí queda esa reflexión. Y una cosa más, Faustino, fuera de España, nos vamos a fijar en el Vaticano, donde el Papa el miércoles, en la Audiencia General, recordó su reciente visita a Marsella.
Es, efectivamente, como es habitual, lo hizo recordando que para que las personas puedan vivir con seguridad, para que puedan vivir en prosperidad, es necesario primero una conversión personal, además de, por supuesto, la solidaridad social, también el compromiso por parte de los gobiernos, como pide una y otra vez, a nivel local, a nivel internacional. En las palabras que decía el Papa en la audiencia del miércoles, haciendo balance de esa visita a Marsella, un viaje en el que clausuraba los encuentros del Mediterráneo, que volvía a reiterar, volvía a pedir y volvía a decir: el Mediterráneo no tiene que ser una tumba, sino más bien, o sobre todo, o ante todo, un laboratorio de civilización y de paz. Con estas palabras.
El sueño, el desafío compartido es que el Mediterráneo recupere su vocación de cuna de civilización, de vida, de paz. No podemos permitir que se convierta en una tumba o que facilite la guerra y la trata de personas.
Ni más alto ni más claro se puede decir, Antonio.
Con absoluta rotundidad y claridad, para reflejar ese drama de la inmigración, ese mirar hacia otro lado por parte de numerosas instituciones y también denunciando, por supuesto, el papel de las mafias. Que tengas un buen fin de semana, Faustino, gracias.
Gracias, un abrazo, Antonio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
No te descubro nada si te cuento a esta hora que los precios siguen subiendo y en el mes de septiembre lo han hecho con fuerza. Se han disparado en un 3,5, casi un punto, 9 décimas por encima del dato de agosto, cuando se encarecieron un 2,6. No se veía este crecimiento desde junio del año pasado. El IPC retoma el camino del repunte. Susana Moneo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Y ha sido, entre otras cuestiones, por la presión de los precios de la energía lo que ha impulsado este ascenso.
Sí, aunque el dato definitivo y su detalle lo conoceremos el 13 de octubre, estadística indica que todo se debe al encarecimiento de la electricidad y las gasolinas frente a la rebaja de precios que registraron el año pasado. Recuerda, habían estado en niveles máximos y fue entonces en septiembre cuando descendieron. La parte amable de los datos oficiales la pone la inflación subyacente, la que deja fuera alimentos frescos y energía, que sí se ha reducido, lo ha hecho en 3 décimas y ha bajado de la tasa del 6%.
Aunque siga en niveles muy, muy,
muy
elevados.
Alto, sí.
La aceleración de los precios persiste de momento, lo sufren nuestros bolsillos, lo vives día a día cuando vas a llenar el depósito de tu coche, cuando vas al súper, a llenar la cesta de la compra, con una pregunta: ¿hasta cuándo? Voy a saludar al director de coyuntura de Funcas, que es Raymond Torres. Raymond, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esa pregunta, ¿hasta cuándo? Te la han hecho ya muchas veces, te la hemos hecho nosotros también y te la volvemos a repetir. ¿Hasta cuándo?
Bueno, pues probablemente hasta final de año vamos a tener un repunte de la inflación, lo que es el IPC, digamos, total, ¿no? Tal y como se mide, fundamentalmente por el petróleo, que está en este momento encareciéndose, y por tanto, bueno, pues esto es un elemento, ¿no?, que explica ese repunte de la inflación. Lo vemos en los carburantes, esto a su vez se va a repercutir en una serie de productos, pero yo creo que la tendencia de fondo es una tendencia descendente, es decir, que con el tiempo, poco a poco, lo que es la inflación subyacente, es decir, finalmente los precios tal y como se forman de manera interna por nuestras empresas, sus tarifas de venta, se van a ir moderando y se notará cada vez más. Esta es la fuerza más potente que nos permitirá ya el año que viene tener tasas de inflación que poco a poco irán hacia abajo, ¿no? Aún así, a final de año todavía podríamos estar cerca del 5%.
Que la inflación, Raymond, siga en parámetros sin control, ¿quiere decir que esa política del Banco Central Europeo de subida del precio del dinero está fracasando?
No, yo creo que está incidiendo en la economía esa política de encarecimiento de los tipos de interés. Lo vemos, por ejemplo, en los nuevos préstamos a las empresas y a los hogares. Lo vemos también en poco a poco la demanda, el consumo, la inversión, que se está desacelerando también. Y, por tanto, yo creo que sí, que la política monetaria está incidiendo en la economía desde mi punto de vista de manera muy negativa, porque, claro, esto lo que hace también es frenar el crecimiento económico y la capacidad de creación de empleo en nuestras economías. Pero, bueno, lo que quiere hacer el BCE es atajar la inflación, ¿no? Y eso sí que lo está consiguiendo. Lo que pasa es que es un proceso que necesariamente es complejo y es lento. Esto sabemos por episodios inflacionarios anteriores, que hace falta tiempo para llevar la inflación a un nivel más sostenible, ¿no? Por ejemplo, a principios de los años 90, en el momento de la reunificación alemana, un país tan, digamos, reacio a la inflación, tardó entre 2 años y medio y 3 años para llevar la inflación, que en ese momento subió hasta el 7, llevarla al 2, ¿no? Y yo creo que cabe esperar al menos igual de tiempo, ¿no? Un tiempo pues bastante largo, al menos hasta 2025, para encontrarnos otra vez con tasas de inflación que fueron las que tuvimos hace algún tiempo. Y aún así, yo creo que tampoco será ese cero de inflación que tuvimos durante algunos años, ¿no? Esa estabilidad total de los precios, yo creo que tendremos durante bastante tiempo, conoceremos incrementos de precios que serán algo más altos, y eso también mantendrá una cierta presión sobre los tipos de interés.
Claro, porque es complicado el papel del Banco Central Europeo ahora mismo. ¿Hay que elegir entre inflación o desaceleración? ¿Se puede llegar a eso? Porque incluso hay países que pueden estar en peligro de recesión.
De hecho, hay países que están ya bordeando la recesión. Estoy pensando en especial en Alemania e Italia. Son dos países que ya tuvieron tasas de crecimiento cero negativas en el segundo trimestre, y yo creo que se asoman a más o menos lo mismo, o tasas negativas de nuevo durante la segunda parte del año. O sea que ahí ya estamos hablando de recesión, y efectivamente el BCE considera que es preferible una recesión. Considera que es corta, que será corta una recesión, y que por tanto es el precio a pagar para aplacar el brote inflacionario, ¿no? Yo creo que de todas formas espero que el BCE considere también el argumento de la desaceleración económica y que proceda una tregua en la subida de tipo de interés, porque yo creo que ya teniendo en cuenta que, como digo, la tendencia de fondo es una tendencia descendente de la inflación, convendría que esperara antes de dar una nueva vuelta de tuerca a los tipos de interés, porque es algo que realmente pone en peligro no solamente la estabilidad económica, pero incluso la estabilidad financiera. Es decir, si se pasa en la subida de tipo de interés, puede abrir un nuevo frente en este episodio, digamos, de enfriamiento de la economía, que sería el episodio financiero, y esto es algo que realmente sería muy peligroso.
Una última cuestión, Raymond. Queda por saber qué va a pasar con las bonificaciones fiscales a la luz, al gas y también algunos alimentos que han estado conteniendo los precios hasta ahora. ¿Es conveniente que continúen?
Yo creo que habrá que ir con el bisturí para ese tipo de medidas, ¿no? Hay medidas que yo creo que ya no se justifican, porque realmente lo que estamos viendo, por ejemplo, en el mercado de gas o de la electricidad, es una gran estabilidad de los precios, y ya no estamos. El problema de la inflación en este momento se centra básicamente en torno al petróleo y los carburantes, ¿no? Pero ya no el gas y la electricidad, o muy poco. Y por tanto yo creo que ahí se puede reconsiderar todo este tipo de recortes de impuestos, de IVA o de impuestos especiales sobre estos productos, ¿no? En cambio, lo que es las compensaciones para los hogares más vulnerables, para que puedan sortear este periodo tan complejo de pérdida de poder adquisitivo, yo creo que todavía tienen una cierta justificación, y lo mismo para los profesionales vulnerables, ¿no? Aquellos que los transportistas profesionales, en la medida en que el petróleo yo creo que va a seguir subiendo un poco más todavía, probablemente rondará los $100 en el barril. Esto significa que podríamos acercarnos a 2 euros, ¿no?, el precio del litro de gasolina, y ahí habrá que ver si se puede hacer algo para estos colectivos. Pero ya son ayudas mucho más puntuales, focalizadas, por tanto también menos costosas para el erario público, y por otra parte sí que se puede ir desmantelando otro tipo de ayudas.
Vamos a ir siguiendo muy al detalle la evolución de los precios, nos afecta a todos. Luego ya veremos también el sobrecoste, porque de muchos sueldos tienen indexados ese salario al IPC, en el caso de los pensionistas, en el caso de los funcionarios, que van a recibir una subida de medio punto por el aumento del IPC armonizado, y habrá que analizar también si es asumible o no para las arcas del Estado ese sobrecoste. Raymond Torres, el director de coyuntura de Funcas, le agradezco mucho que haya estado la mañana del fin de semana de COPE. Un saludo.
Muy bien, un saludo. Muchas gracias a vosotros.
Pues es una cuestión que, como decía Susana, Raymond Torres no va a parar aquí, al menos hasta finales de año. Ponía en ese horizonte la subida de los precios, con especial atención al precio de los carburantes. Vemos cómo el precio del barril de petróleo se acerca a los $100 y el diésel y la gasolina, pues también peligrosamente a los 2 euros, lo que ya conocemos lo que implica. Pues sí. Cómo afecta a prácticamente todo lo que consumimos.
Claro, interesante saber también qué va a pasar, como preguntabas, con esas bonificaciones fiscales, ¿no? A la luz, el gas, algunos alimentos, a ver qué ocurre con ellos, porque eso está, si esas bonificaciones finalmente no se renuevan, pues pueden hacer subir también el IPC el año que viene.
Sin duda. Gracias, Susana. Buen
fin
de semana.
Hasta luego.
Son las 7:00.